Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda Cano.
Yo soy Vivi Marín. Tú y yo llevamos una vida juntos, ¿no?
Sí, mi amor. Una vida y media.
Tenemos dos hijos, dos gatas y una perra.
Vivimos en la playa.
Yo soy músico.
Y yo soy lo que haga falta.
En este podcast les vamos a hablar sobre lo que pasa entre nosotros como pareja, en nuestra vida en familia.
Lo que pensamos del mundo que nos rodea y también sobre el mundo que llevamos dentro.
Esto es Te Amo Diario, un podcast de pareja. ¿Qué onda, mi vida? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú? Aquí amándote.
¡Wow! ¿Pero diario?
Pues hoy. Nos vamos a ir día con día.
Hoy sí, mañana vemos. A ver, depende cómo van las cosas, depende cómo te portas.
Y todo.
Pero qué bueno, hasta ahorita nos hemos amado todos los días, ¿no?
Hasta ahorita nos hemos... Como, no sé, unos dos días al mes... No tanto, pero es enteramente mi culpa. Pero bueno, a ver, vamos a empezar este episodio de nuestra segunda temporada hablando sobre un tema que ustedes nos pidieron. Y no estoy siendo choriqueso diciendo, porque ustedes lo pidieron. Real, cuando terminamos la primera temporada, preguntamos en redes sociales qué tipo de cosas les gustaría que abordáramos en este podcast, porque es un podcast de pareja, pero dentro de la vida de la pareja ocurren tantas cosas que hay muchísimos temas. Entonces, entre ellos, entre las peticiones, estuvieron perdonar infidelidades, que si la suegra se muda contigo. ¿Qué otras te acuerdas?
Muchos temas de sexualidad,
sí.
De intimidad de pareja, rollos de ansiedad. Comentaron que, por cierto, tenemos un episodio de la temporada pasada que tenemos con Carla Morrison, que es sobre la ansiedad. Entonces...
Pueden verlo.
Diversos temas.
Exacto. Pero bueno, este se trata sobre las crisis.
Las crisis de pareja.
Las crisis de pareja, porque ustedes podemos ver que hay varias parejas en crisis, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que estos últimos tiempos han sido un catalizador de crisis.
Qué buena manera de ponerlo, un catalizador de crisis.
Me sentí así súper amplia en mi vocabulario.
De repente sacas tus lentes y te pones a leer.
Claro que sí, ha sido un catalizador. Pero la verdad sí. Creo que las parejas constantemente, o sea, parte de la naturaleza humana es atravesar momentos difíciles de manera individual. Y entonces, por supuesto que si estás en pareja, eso se refleja muchas veces en tu relación de pareja. Es más, casi siempre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y en tiempos recientes, o sea, a partir del COVID, pues ha sido tremendo el tema personal, ha sido tremendo el tema de pareja. Han surgido muchas situaciones externas, muchas situaciones internas que han hecho que no estemos precisamente en el mejor de nuestros momentos y por ende muchas parejas la están pasando difícil.
Sí, y se entiende, la verdad, porque... El COVID, la pandemia, el encierro y todo vino a cambiarnos la vida por completo, ¿no? Las dinámicas, las chambas, las relaciones, todo. Imagínate que estás en tu rutina muy, muy a gusto o muy bien acomodado. No sé si a gusto, pero sí muy acostumbrado, pues. Y de repente ya no puedes salir de tu casa. Y estás en encierro con tu familia entera, ¿no? O con tu pareja. O incluso solos, pues, ¿no? Pero, o de repente te quedaste sin trabajo. O de repente, no sé, muchas cosas que sí ponen mucha presión sobre uno y sobre la relación de pareja, pues. Entonces, ¿cuál que de repente te das cuenta que no te caes tan bien con tu pareja como pensaste? Porque te hacía muy bien esa distancia, pues, ¿no? Esa rutina en la que, bueno, yo me voy a trabajar, tú te vas a trabajar, no nos vemos por muchas horas en el día y luego nomás nos vemos en la noche para cotorrear o ver una serie o lo que sea, ¿no? Y estaba perfecto hasta que no.
Como que te podías hacer más güey.
¿Sí?
De todo lo que estaba pasando,
la
¿no?
verdad, sí.
Hay parejas que, o sea, yo he visto como dos... vertientes, o a las que les fue súper bien y que fue de wow, nos encantó pasar mucho tiempo juntos, eso fue lo que nos pasó a nosotros, chócalas, sí, estamos en high five y todas esas cosas, pero también ha sucedido que muchas personas de repente ya en verse, en tener esa cercanía y esa cotidianidad, dijeron, híjole, quizá no la vamos a librar,
claro.
Y creo que también es muy válido. Yo quiero también diferenciar las crisis personales que afectan a la pareja y las crisis de pareja, porque creo que es distinto.
Sí.
Por ejemplo, hablábamos en el capítulo de ansiedad, ¿no? En mis procesos ansiosos o cuando yo pasé por una depresión, no era algo que causaste tú. Uh-huh. Era un tema mío, era personal conmigo, con mi vida laboral, con lo que yo había construido que de repente ya no me checaba y donde yo ya no me sentía cómoda. Y se convirtió en una gran crisis para mí, que obviamente tú también viviste, pero no era contra claro. ti, ¿no? Y era muy... ¿tú sí lo sentiste contra ti?
No, no, para nada. Digo, había ciertas acciones o ciertos factores, ¿no? Que afectaban a esa crisis tuya, como por ejemplo mi ausencia, ¿no? El hecho de no poder estar ahí cuando más me necesitaste o en momentos críticos o particulares o lo que sea, que por supuesto que... pues no sé, resaltan ciertas, uh-huh. ciertas características de la crisis. Pero no era una crisis ni contra mí, ni que necesariamente yo había ocasionado, ni sobre todo una crisis de pareja.
O sea, a ti no te ponía en crisis. O sea, no lo digo en mala onda, ¿no? O sí. sea, pero mi crisis no era tu crisis.
Exactamente.
¿No? Mi ansiedad no era tu ansiedad. Entonces claro. era distinto. Entonces creo que hay que saber diferenciar, porque de repente es como... a ver, yo estoy de malas o tú te quedaste, no sé, sin chamba, hipotéticamente, uh-huh. porque viviste haciendo más conciertos que nunca.
Ocupadísimo, o sea, la agenda la
no
tengo.
No saben.
Estoy encerrado en el estudio haciendo shows en línea, por supuesto, todos los días.
Pero pon tú que te quedaste sin chamba. Digo, no estoy hablando meramente de ti. Pero entonces tú entras en una crisis personal de cómo le vamos a hacer, ¿no? De el sustento de la familia, de mantener uh-huh. todos los gastos, de todo eso. Y entonces... lo más normal es que cuando estamos pasando por procesos personales no estamos súper de buena onda y claro. de buen humor y quizá no andamos con nuestra mejor cara y no
o
tenemos...
a la mejor disposición o lo que sea, ¿no?
No, pero entonces eso se puede convertir, si no se trabaja bien, en una crisis de pareja. Claro. Pero tal vez no fue su inicio, ¿no?
Sí.
Ese es como el personal. Y solo es personal. Uh-huh. Pero luego está el tema que yo estoy bien como persona, tú estás bien como persona, cada quien está chido en su claro. chamba, o bueno, vamos a decir, del 1 al 10, 7. Porque también no claro. hay que ser así.
7.5, punto.
7.5, ¿no? Que cada quien está bien en su trabajo, que cada quien está bien en sus relaciones con sus amistades, pero que tú y yo no nos estamos entendiendo. Ajá, esa es la ajá. crisis de pareja, que solo es de pareja.
Sí.
Que no es individual.
Pero, a ver, antes de ya entrar de lleno las crisis de pareja, yo creo que hay crisis personales que sí afectan a la pareja y hay otras que no. Incluso yo creo que las crisis personales muchas veces pueden incluso hasta reforzar la pareja. ¿A qué me refiero?
A ver.
Hay veces que, no sé, por ejemplo, yo estoy en crisis porque no me hallo en la vida o porque, no sé, midlife crisis, si quieres, uh-huh. o porque me siento apagado, lo que sea. Entonces, tú... sin ser tu responsabilidad y sin tomártelo personal, haces ese esfuerzo por ayudarme o por ser parte de mi solución. Entonces termina beneficiándonos como pareja, sí. ¿sabes? Porque como que nos une más y porque hay este momento en el que, puta, me sacaste del hoyo y gracias, y después te sientes mucho mejor y después te entiendes mucho mejor. Y entonces yo ya estoy como de mejor ánimo y de mejor todo para tener una mejor relación de pareja, ¿sabes? Siento que las crisis no necesariamente tienen que tener siempre un, ya sea un final negativo o una consecuencia negativa, ¿no? ¿Qué opinas?
Sí, no lo había pensado, pero tienes razón.
Bueno.
Claro.
Entonces pasemos a las crisis de pareja.
No, me gusta mucho, sí. Pero creo que, o sea, la razón por la que creo que es importante diferenciarlas es porque... tendemos a no querer responsabilizarnos por nuestra parte en las cosas. Entonces, claro. de repente...
Pasa, sucede.
Sí. Entonces, de repente, cuando las cosas no están bien en una relación, es mucho más fácil ponerle el rollo al otro uh-huh. o a la relación. Es que tú y yo no nos estamos entendiendo. Pero tal vez tú traes tu bagaje ahí, no estás de buenas y tienes tus propios temas que no has trabajado y entonces por eso tu aporte a la relación no es buena, uh-huh. ¿no? O mi aporte, lo estoy haciendo al revés, ¿verdad? Mi aporte, tu aporte. Pero a lo que voy es que también hay que ver nosotros cómo estamos parados.
Claro.
Y ser honestos y decir, a ver, yo sí ando de buenas, no ando de buenas, estoy pleno, estoy feliz, estoy contento. Y en base a eso, ¿qué es lo que ofrezco a esta relación? Hay momentos en las parejas, yo pienso que en todas, uh-huh, de crisis.
Sin duda. Yo creo que una pareja que no ha tenido crisis es... O están, no sé, recién emparejados, o hay algún rollo ahí raro también porque... No, digo, entrar en crisis es natural, creo yo. Es parte de estar vivo, es parte de vivir la vida y de tener cierta conciencia y de que cosas pasan muchas veces inesperadas, pues, ¿no? O muchas veces, justo como decías, es el bagaje que traes cargando desde quién sabe cuántos años y de repente se te asoman los chamucos, que de tu infancia, que de lo que tú quieras. Es normal. Todos tenemos, yo creo, justamente esos chamucos que por ahí se presentan, nos persiguen, se asoman y saludan. ¿Qué onda? Nomás aquí pasando a saludar. ¿Todo bien? Sí, qué bueno, pues. ¡Pum! Ya no está bien. O algo así, ¿no? Pero sí, yo creo que todos... hemos estado en crisis y el reto no es no entrar en crisis, sino resolver esas crisis.
Pues cómo se maneja la crisis.
Exactamente.
O sea, ¿no? ¿Qué se aprende de ella? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se lleva? ¿Qué tanta responsabilidad tomas por tu parte de la crisis? Exacto. ¿No? O sea, creo que nosotros, nuestra primera crisis de pareja, y ya cuando lo veo como, o sea, en su momento lo sentí crisis gigante. Ahora que lo veo para atrás, como que digo, ay, ni fue tan grande, pero porque ya pasaron tantos años. Pero yo pienso que nuestra primera crisis fue recién siendo papás.
Claro.
¿No? Y me parece de las crisis más comunes de pareja. O sea, de las más comunes. Todos los amigos que tenemos, nosotros fuimos los primeros de nuestro grupo de amigos, uh-huh, en ser papás. Uh-huh. Entonces no teníamos un referente. Y me acuerdo que era como este sentimiento así de, ¿qué hicimos?
Claro, ¿en qué, o sea, nos metimos?
¿En qué nos metimos? Porque de repente, pues todo sobre nuestra relación cambió. O sea, uh-huh, ya no pasábamos el domingo viendo películas tirados en la cama. Ahora ya había como que hacer cosas de niños y llevar a nuestra hija al parque. Claro. Y había un tema de responsabilidad económica muy distinto. Y había un tema también de intimidad que es difícil de volver a entrar en ese ritmo. O bueno, no es volver a entrar en ese ritmo, es encontrar un nuevo ritmo.
Exactamente.
Incluso de tener conversaciones o hasta pleitos de corrido, sin que nadie te interrumpa.
Así que ya se despertó el niño. A ver, ahorita vengo, ponle pausa, pero pues esa pausa también puede ser bien rara, ¿no? Sí, yo diría que uno de los cambios más grandes y más duros en la vida. Y duro, sí, porque es difícil, pero más me refiero a porque es total, es contundente. No hay vuelta de hoja. No te puedes hacer güey, no puedes hacerle como que no pasa nada. Sí, tuve un hijo, pero no, estoy pero, igual que antes.
¿No? Espérame. No te puedes hacer güey y tenemos muchos que se fueron por cigarros.
Sí, bueno, eso es otro
mucho
tema.
Mucho cigarrerío.
La venta de cigarros ha crecido, no, o saben, sea, con la, con
no
la,
saben cómo. No, pero paternidad. Sí, pero sí te entiendo, ¿no? En una paternidad responsable.
Exacto.
¿No?
En lo que es esperado de una persona y sus responsabilidades y compromisos. Sí, la paternidad es un golpe duro, ¿no? La vida te cambia y te cambió. Y naturalmente, muchos de nosotros, muchas personas, entramos en crisis.
Entramos en crisis personal y al mismo tiempo de pareja. Uh-huh. Porque no es una personal que afecta a la pareja, es... Tu crisis de ya eres papá y ahora eres responsable, sí, y tienes que hacer todas estas cosas. Yo en mi crisis de mi vida nunca va a ser la misma. Oh, my God, me cambió el cuerpo para siempre, los tiempos. Ya no puedo ir al baño sola. Más la crisis externa del no hemos dormido, no hemos comido, no hemos tenido relaciones hace quién sabe cuánto tiempo. Más la crisis de los dos juntos. O sea, más...
Es una crisis múltiple.
Es una crisis grande.
Iba a decir crisis doble, pero luego pensé, no, es triple. Y luego dije, no, es cuadro. No,
y se tienen gemelos.
Es una crisis múltiple, sí.
Y es una crisis que muchas parejas no superan. O sea, me acuerdo que cuando estaba leyendo las estadísticas... Muchísimas parejas se separan cuando sus hijos tienen menos de 2 años, uh-huh, porque neta no la arman. Y con nuestros amigos, sí, ha pasado que como saben que ya lo hicimos hace un rato, se reportan con nosotros y nos dicen, híjole, la estamos pasando bien mal. Y yo, ¿cuánto tiene tu bebé? 6 meses. No te separes. Sí. Aguanta.
No te separas, o sea, no tomas decisiones, no te lo tomes personal. Tú no sabes qué está pasando. Tu pareja no sabe qué está pasando. Así es.
A menos de que sea algo que de plano, ¿no? Uh-huh. O sea, creo que no hay que hacer reglas del nunca te separes, pero claro, a menos de que esté algo muy sobre la mesa que de plano ya fue evidente que no van a poder superar, ¿no? Uh-huh. Pero entonces estamos aquí para decirles que si están teniendo crisis de que acaban de tener niños, es perfectamente normal.
Sí, es perfectamente normal.
¿Qué otra cosa de crisis? O sea,
dime. Sí, sí, yo creo que muchas veces esa crisis puede derivar en otra, aunque no necesariamente. En varias. Sí, en muchas otras, ¿no? Es que sí, lo que no me quitó. Pero a mí me lleva a pensar que otra de las crisis de pareja más grandes es la intimidad o la falta de intimidad o un problema en la intimidad, vaya, ¿no? Y digo que una cosa me llevó a la otra precisamente porque, como decíamos, ¿no? Cuando eres papá y tienes una criatura recién nacida que depende 100% enteramente de tu cuidado, de tu atención, pues ¿en qué momento vas a tener intimidad? Entonces, por supuesto que empieza a haber ese distanciamiento y ese es que ya no me pelas o ya no te intereso. O incluso, hey, no me interesas ahorita. Mi prioridad es esta criatura. Pero bueno, en fin, enfocándonos más en el tema de la intimidad, puede ser una crisis grande.
Gigantesca, gigantesca. Pero ¿sabes qué? O sea, desde mi perspectiva de mamá, y no voy a generalizar porque cada quien lo vive distinto, pero sé que hay varias en el cotorreo parecido. Me acuerdo cuando los niños eran muy chiquitos. O sea, ese nivel de cansancio físico que nunca había tenido antes, oh, ¿no? Sí. Sobre todo nuestro hijo menor, malo para dormir, ¿no? O
sea, y aparte, malo intenso para, como él solo.
Intenso como él solo. O sea, todo el día me traía en friega. Todo el día, todo el día, todo el día. Y sobre todo cuando les estaba dando pecho. Ajá. Uf, ¿no? O sea, era, para mí no fue esto como fluido y deliciosa conexión. Para mí fue muy doloroso. Siempre tenía agrietados los pezones. Lloraba. ¿Te acuerdas? Sí, que lloraba cuando le tenía que dar de comer. O sea, un dolor, unas bolas y que si la compresa. Estoy hablando de los primeros meses, sí, ¿no? Sí. Entonces, más todos los cambios que había pasado en mi cuerpo. Había subido muchísimo de peso. Nuestra hija tenía 4 años y era también muy demandante ser mamá de 2. Tú estabas mucho de gira y no me estoy tirando a la tragedia, porque uh-huh, además esa es tu chamba. Y siempre que venías, siempre ha sido súper, ¿qué onda? ¿Qué toca? ¿Qué va? Pero la intimidad era lo último.
Sí.
O sea, era lo último que se me ocurría o se me antojaba. Yo creo que tú lo vivías diferente, pero para mí era así como cuando se dormían los niños, era, ¿no me toques tú? No me toque nadie, claro. No me hable nadie. Nadie ni
es
siquiera.
Más, sálganse.
Sálganse. Ni siquiera me pidan un vaso con agua.
Sí.
O sea, no puedo dar nada más de mi energía a nadie más porque ni me la estoy dando a mí. Uh-huh. ¿No? Y es duro para uno mismo. O sea, es duro desde la perspectiva femenina esa parte porque también siempre está como esa vocecita así de y estás pelando a tu pareja. Uh-huh. Sí, sexualmente, pero también en atención.
Claro,
o
claro.
O sea, estoy pelándote. O sea, cuando me quieres platicar algo de tu trabajo.
Lo estás escuchando. Están teniendo
un chiste,
conversaciones.
Estoy claro. Teniendo una conversación. Entonces, además está como esa presión externa que creo que está bueno encontrar un punto medio con ella. No es, ay, pues me vale, porque yo estoy en mi proceso. Pues sí, pero entonces a ti te descuido y no te pelo. Pero tampoco es, me agobia demasiado esa presión, porque pues dame chance, estoy pasando un proceso, ¿no? Entonces es encontrar ese punto medio. Desde la perspectiva masculina no tengo idea cómo se viva. Se las debo, don Vivi.
Desde la perspectiva masculina, y luego hacemos un episodio entero desde de la perspectiva masculina de la intimidad. No. Mira, honestamente, creo que la perspectiva masculina tiende a ser siempre mucho más sencilla, ¿no? Como que no le damos muchas vueltas a las cosas, no hacemos historias complejas en nuestra cabeza. Es muy, tengo necesidad de esto y listo, es lo que estoy pensando. O estoy cansado, o pasó esto, listo, ¿no? Y en cuestión de la intimidad, sí, nuestro deseo es, quiero intimidad. Y por intimidad no necesariamente me refiero únicamente a sexualidad, como uh-huh, dices tú, ¿no? Sino, hey, quiero un rato de estar tú y yo a solas, en poder tener conversaciones o conversaciones profundas o incluso puede ser ver una película, pero así acurrucaditos y listo. No, no hay nada más.
Eres
pues, ¿no?
Muy romántico, don Vivi.
¿Tú crees? Bueno.
Pero también lo otro también.
Hasta que me da calor y te digo, ¿sabes qué? Hazte para allá porque estoy sudando.
Sí, yo de que a mí nunca me has dicho ven y acurrúcate. Sí. ¿Será porque vivimos en este clima?
En los tres días que hace frío acá, que hace fresco acá en el Caribe.
Pero a ver, entonces, crisis grande, tener hijos. Crisis grande, falta de intimidad, que a veces viene a partir de tener hijos, pero no siempre.
Pero no siempre.
Pero no siempre. A veces hay muchas parejas que simplemente como que cada quien se va ocupando en la vida. Ajá. Y las prioridades son otras y cómo me va a ir en la chamba y qué voy a hacer y que si el deporte y así. Y se va como dejando ese lado porque a veces es como pues ahí vas a estar.
Sí,
no
sí,
lo
sí,
tengo
sí.
que hacer hoy, conectar contigo, platicar contigo, porque mañana ahí vas a estar.
Porque
entonces, pues,
en
mañana.
El mañana ahí vas a estar, sea con esa mañana o en una semana o en un año.
Pero
¿no?
se va pasando el tiempo y se va desconectando la pareja, lo cual muchas veces lleva a otra situación que es la infidelidad.
Mm-hmm. Oh, no.
¿No? Que
tema
eso,
complejo.
Eso tendría que ser... todo un tema para todo un sí, capítulo, sí, sí. ¿no? Porque además sé que ocurren muchas relaciones. Yo siempre que en temas de infidelidad, como que yo personalmente siempre digo, oye, ¿a qué hora están siendo infieles todo mundo? O sea, yo no tengo
tiempo.
O sea, sí. yo no tengo tiempo de nada en este punto de mi vida. También porque me gusta mantenerme ocupada, pero como que digo, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo todo el mundo está poniendo el cuerno? ¿En qué horario? O sea, ¿entre la comida? O como que sí. cuando dejan a su hija en ballet, luego se van a poner el cuerno en 45 minutos y regresan. ¿Cómo le están haciendo?
En lapsos de 10 minutos al día.
No, logísticamente.
¿Cómo lo hacen? Sí.
No lo sé. Pero sí creo, y no justifico, pero sí creo que muchas veces, como nuestros deseos humanos son de intimidad y de afecto y de conexión, cuando no tenemos eso en nuestra pareja, sí lo empezamos a buscar o se claro. nos atraviesa por otro lado.
Claro, se nos atraviesa así, digo, supongo que mucha gente precisamente justifica ese tema, ¿no? De, pues es que se me presentó la oportunidad y ni modo que no. Ya sabes, de un tipo. Pero, claro, desde ese punto de vista, si no estás obteniendo en casa... lo que anhelas, lo que añoras, pues vas y lo buscas en otro lado, ¿no? Digo, a lo mejor es una manera muy, muy cruda o muy fría de ponerlo, ¿no? Pero sé que para muchas personas así ha sido, así es, pues, ¿no? De decir, pues es que ya no tenemos intimidad, no me pela, no nos pelamos, no hay interés. Hace, no sé, 6 meses, 1 año que no tenemos relaciones. Güey, perdón, pero yo tengo necesidades, ¿no?
Pero fíjate que yo una vez leí que los hombres, o sea, como en motivos de infidelidad, hablaba de que los hombres normalmente lo hacían porque no estaban teniendo relaciones sexuales uh-huh. o placenteras o suficientes o lo que ellos querían. Y en cambio las mujeres era por un afecto emocional. Uh-huh. O sea, cuando su pareja no estaba conectando con ellas y qué necesitas y quién eres y te escucho, ahí era que iban a buscar otra cosa. Bueno, ajá. en fin.
Sí, sí, sí. Tiene sentido. Es la masculinidad, la feminidad, es, ¿no? Es como se refleja, como se representa en la intimidad incluso.
Yo creo que hay muchas parejas que a partir de una infidelidad no la arman, se separan, uh-huh. lo sabemos. Uh-huh. Y hay muchas que sí, que se acomodan de otra forma, que aprovechan la situación para establecer su relación. Hay uh-huh. muchas parejas que les va muy bien y que de hecho logran seguir con una relación sana, padre de muchísimos años o para siempre después de que hubo una infidelidad. Sí se puede. En el capítulo de infidelidad lo exploraremos mayormente.
Claro.
Hoy estamos en crisis. Entonces, otro motivo de crisis muy común es la presencia de otras personas en la relación. Llámese,
órale.
Se mudó tu mamá con nosotros, hay un tema...
Oye, el ex o la ex que está ahí rondando en la relación, que en mi opinión muy personal no tiene nada que ser un ex, una ex rondando en una relación.
¿Por qué pasa eso?
No tengo ni idea,
bueno,
la verdad.
Yo creo que pasa, por ejemplo, si estabas casado y luego compartes hijos,
claro, bueno.
¿no? O sea, te separas, compartes hijos y luego ya estás en una nueva relación, pues claramente
sí.
la mamá de tus hijos
sí, pero
tendría,
yo,
o sea, claro. yo voy a estar en tu vida para siempre. Hazle como quieras.
Entonces nos vamos a separar,
no,
divorciar.
No, pero pon tú que sí, pobre de la otra, porque
no, pero,
yo voy a ser la ex.
Sí, a ver.
Y ahí voy a estar.
corrección, ¿no?
Así de que, ¿qué hacen? Asomada en domingo.
¿Qué onda, eh?
¿Qué onda, eh?
¿Vamos al cine o qué?
Ah, ¿nos estamos acurrucando?
Sí. Háganme espacio. Ahí quepo yo, mira, entre ustedes. No, pero en ese caso yo creo que, por supuesto, es una excepción a la regla, ¿no? Cuando tienes hijos en común con un ex, pues inevitablemente, digo, al menos que sea una situación también muy particular, ¿no? Pero inevitablemente vas a seguir teniendo una relación y más vale que sea cordial.
Yo pienso,
¿no? Que sea amistosa, que sea incluso amorosa, no en el sentido romántico, pero sí una relación bonita, pues, ¿no? Pero yo me refiero más cuando, pues, no hay nada más que el pasado que te une, ¿no? Con alguien y, ay, es que nos llevamos muy bien.
No.
Pero puedes ya no llevarte, ya. Pues no sé, mira.
A ver.
Una cosa es tener una relación cordial. O sea,
te veo y te saludo.
Yo, exactamente.
Se murió
te veo
tu
y
papá,
te saludo. Te ¿cómo estás, güey? Qué gusto, bla, bla. ¿Podemos entablar conversaciones? Claro que sí. Yo no me refiero a no dirigir la palabra y a no lo puedes volver a ver en la vida. Porque no me refiero a eso, ¿no? Sino una presencia constante. Una presencia que sea invasiva, puede ser.
Voy a tomar nota. Porque estoy viendo que hay mucho de dónde agarrar en esta conversación para todo un episodio.
Dale, anótale.
¿No? O sea, lo voy a anotar. Mira, ya lo estoy anotando en mi frente. No, porque creo que hay muchas vertientes, hay muchas historias y así. Pero lo que sí sabemos es que puede ser un motivo. O sea, la presencia, ya sea del ex en este caso, de la suegra, del suegro, de tu primo que se fue a vivir para allá, ajá, de los hijos de tu pareja que no son tus hijos. O sea, la presencia de otros es muy estresante en las relaciones. Porque entonces ya no estamos hablando de tú y yo. Estamos hablando de tú y yo y cómo se maneja esta otra situación. Y muchas cosas pueden ser tomadas muy personales, aunque no lo sean, ¿no? Como
sí, claro.
Que, pues, tú defendiste a tu mamá, pues es que... Pues
entonces es mi mamá, güey, ¿qué quieres que haga? Yo, obviamente, mi mamá, sí, sí, sí.
Y se puede poner denso.
Se puede poner denso y también la situación en la que recibes en casa a alguien como de refugiado. Puta, es que no tiene en dónde vivir o puta, es que lo acaban de cortar y lo corrieron de su casa, lo que sea, ¿no?
Sí, sí.
Pero, y digo, está buenísimo, pero después de un tiempo... Creo que sí empieza a, ya sabes, cobrar una cuota en la relación, ¿no?
Yo creo que aquí lo importante, porque seguro se nos están olvidando muchísimos factores, ¿no? Yo, como que estamos mencionando los que se nos están ocurriendo, pero lo importante es, ¿vale la pena sobrellevarlos? O sea, ¿vale la pena rescatar tu relación? O de plano no, porque también pueden ocurrir estas cosas y en base a cómo lo maneja tu pareja o no lo maneja, dices, ¿sabes qué? La neta, yo no quiero estar contigo.
Sí.
O sea, esto no está chido. Y conforme más grandes nos hacemos o más serias sean nuestras relaciones, es mucho más difícil tomar la decisión de tronar, ¿no? Cuando andas así nada más como de, andamos en la prepa y luego, pues no pasa esto. O sea, cuando andas en la prepa no es un tema económico, ¿no?
Sí,
es
claro,
un,
claro.
No es un rollo de que entonces tu suegro, ¿no?
Y sí, o que tienes claro que no vas a pasar el resto de tu vida con alguien y todo. Se presenta una crisis y dices, bueno, ni modo, gracias.
Bueno, bye.
¿Ya? ¿No? Ya aprendí esto, muchas gracias por participar. Ahí nos vemos, ¿no?
Sí, pero ya de adulto se pone difícil y sobre todo si ya... dedicaste muchísimos años de tu vida a esta relación, a la otra persona, si compraron una casa juntos, si tienen hijos juntos.
Si tienes un negocio juntos, tienes un podcast con tu pareja, híjole, ahí se pone bien complejo.
Pues es que ahí es donde ya tienes muchas cosas sobre la mesa, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las razones por las cuales valdría la pena luchar y por cuáles dirías, no, ya, ahí muere, bye? O sea...
Pues yo creo que...
¿Qué lo determina, pues?
Ajá, yo creo que todo vale la pena luchar, en mi opinión, ¿no? Yo pienso que cuando una crisis es recurrente y como muy repetitiva y muy evidente que es un problema que no se puede resolver, entonces ya a lo mejor es tiempo de decir, ¿sabes qué? Son diferencias irreconciliables, así como el statement ese que se hace en los divorcios, ya sabes, que muchas veces se pone, eso es lo que se pone, ¿no? Motivo de divorcio, diferencias irreconciliables. ¿Qué puede significar eso? Muchísimas cosas, ¿no? Para cada pareja puede ser diferente. Pero yo creo que también es importante distinguir las malas rachas que las crisis. Porque híjole, estamos pasando por un periodo de que no está tan padre, que no nos estamos llevando tan bien y todo, pero no hay un motivo puntual, ya sabes, no, o no hay algo que nos tiene pensando las cosas. Más bien, no nos estamos llevando tan bien. No me siento tan a gusto, pero lo vamos a resolver y listo, estamos bien. En cuyo caso pasaste un bachecito.
Como son muchas de las cosas que mencionamos, ¿no? O sea, no sé, tus hijos son muy chiquitos, pero sabes que tu relación está bien padre. Solo ahorita sí, no has exacto. dormido y ahorita estamos cansados y ahorita no nos estamos entendiendo, pero no vale la pena separarnos porque sí te amo, porque, o sea, nos amamos.
Claro, el chiste es tenerlo claro. Exacto. Que es por qué está sucediendo tal o cual
que
cosa.
Que es como temporal. O sea, tú dices que es como una temporalidad, ¿no? En la sí. mala racha. Es que como que dices, ah, es ahorita porque estamos en este espacio ahorita. No va sí. a ser para siempre.
Sí, al menos que luego esa racha se convierta en...
En un para siempre.
En un para siempre, en años, ¿no? De,
en ¿y un qué racho onda? Nonón.
Pues la verdad es que no nos llevamos bien. Por donde la veas, no nos llevamos bien, no nos caemos tan bien, o no logramos esa intimidad porque no conectamos, o porque bla, 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 ¿no? Entonces, pues tal vez es tiempo de decir, ¿sabes qué? No vale la pena, no hay mala onda, estamos, güey, cordialidad, todo bien, pero no vale la pena ser pareja, ¿no? Y creo que en el mejor de los casos, esas relaciones se terminan de la manera más amistosa posible, ¿no? Es cuando, güey, mi ex me llevó a todo dar, todo bien.
Pero no pues, la quiero cerca.
Sí, no, o sea, no lo quiero como pareja, ¿no? Somos buenos sí. amigos, todo lo que tú quieras, ¿no? Pero pues ahí está. También, digo, en lo que platicábamos hace rato, las infidelidades, no sé si depende de cada quien o depende del tipo de infidelidad, cómo fue, por cuánto tiempo, no sé. Pero hay personas que simplemente dicen, ¿sabes qué? Yo no te perdono. No estoy dispuesto a superar esto. No quiero, me duele demasiado, no se puede. Se acabó.
Me parece súper válido, ¿eh?
Claro.
Súper válido. Así como perdonarlas, no perdonarlas.
Claro.
¿No? Porque también se juzga mucho a quien las perdona.
Sí, sí,
se
sí.
Se juzga
sí.
muy feo.
Hay un rollo así de, pues ¿no? tú que te dejas.
Pues tú que eres una tonta sumisa, que, a ver, no sabemos qué pasó. También, ¿no? Sí, no sabemos qué pasó. Entonces creo que ahí es otro tema. Yo creo que en cambio, ¿no? Que tú dices, sí, hay que luchar, hay que, no sé. También hay veces que no. También hay veces que no, que volteas sí. y dices, para nada, ¿no? No vale o que pena. Un día te despiertas y dices, para nada. Sucede mucho en las parejas también. Cuando uno empieza a hacer como un trabajo personal de introspección o empieza a ir a terapia y empieza a trabajar sus propias cosas, pero la otra persona no. Uh-huh. Entonces se empiezan a separar los caminos porque una persona empieza, no sé, me voy a ver muy calindesca, pero a trabajar sobre su linaje femenino o a romper patrones de que todas las mujeres en su familia siempre están en relaciones abusivas y tú también te metiste en una relación abusiva. Y de repente un día, conforme vas chambeando esas cosas en ti, volteas y dices, yo ya no tengo nada que hacer aquí.
Claro, ya no comparto con esta persona.
Ya no comparto con esta persona, sobre todo si la otra persona no se está poniendo las pilas también. Y es uh-huh. un motivo por el cual muchísimas parejas se separan, ¿eh? Uno está completamente así en, vamos a tomar todos los fines de semana y digo,
claro,
y vamos
fiesta, a... fiesta, lo mismo que cuando se conocieron. Porque uh-huh. también esa es otra, las personas cambian, ¿no?
Sí, cambiamos. Uh-huh. Y es como un, ¿qué onda? ¿Quieres cambiar conmigo?
Sí, cambiamos ¿no? juntos.
Cambiamos juntos.
Sí, vamos a explorar caminos.
Y hay veces, pon tú, que si los dos empezamos, o sea, tú y yo empezamos siendo fiesterones.
Sí.
Pero también saludablones. O sí, sea, teníamos sí, sí, sí. como esta incongruencia tremenda donde echábamos el Bacardí en fin de semana, pero el smoothie el lunes.
Deja tú el lunes, en la mañana siguiente. Pues,
ajá, yo ya sabía.
Desayunábamos ya con un juguito verde, pero que si su huevito con a la mexicana o no sé, cosas.
Sí, o sea, y hacíamos cosas así, como que íbamos a un curso de meditación o siempre fuimos por este camino, solamente poco a poco fuimos dejando cosas. Uh-huh. Hemos tenido distintos caminos, eso en algún momento también lo platicaremos de cómo cada quien tiene como sus creencias y uh-huh. así, pero normalmente estamos en las mismas, claro. ¿no? Como que ahí vamos y alguien se sale tantito y la otra persona dice, oye, chécate que yo estoy probando esta meditación, ay, a ver, ¿no? Sí. O mira, yo ya estoy yendo a terapia, ¿qué onda? Ah, pues a ver, ¿no? Y entonces platícame, sale el tema.
Enséñame,
y entonces sí. ahí es cuando decides como, ok, sí tenemos sí, algo todavía, a uh-huh. pesar de las cosas y decides hacerlo. Yo creo que estaría bueno hablar de que cuando decides arreglarlo, ¿cómo se arregla?
Uh-huh.
O sea, ok, ya decidimos arreglarlo.
¿Cómo se arregla?
Vamos a echar ganas.
Con mucho trabajo.
¿Cómo,
¿no?
¿Cómo se hace?
Mira, algo, ¿cómo lo hemos hecho nosotros? Algo que nosotros sí sabemos, tenemos bien claro, es que la terapia ayuda muchísimo. Terapia sí. En individual, terapia en pareja, terapia de todo tipo de terapias, ¿no? Incluso si tu rollo es de una sesión de ayahuasca para enfrentarme con mis demonios en el más allá y todo, perfecto. Pues, pero el chiste es trabajar tus cosas, no nomás esperar a que se resuelvan solas. O no nomás, porque esto también es algo importante, no nomás esperar que las cosas se resuelvan haciendo lo mismo de siempre. Porque probablemente, lo más probable, es que se generaron por lo mismo de siempre. En una de esas, no, uh-huh. No tiene que ser así. Pero sí, es hacer conciencia del problema, asumir responsabilidades también es bien importante. Darte cuenta de cuál es tu parte, cuáles factores uh-huh. externos, cuál es la parte de la otra persona. Y trabajarlo, llegar a un acuerdo.
¿Y sabes qué me he dado cuenta, amor? Que hay parejas que ni siquiera hablan. O sea, sucede una crisis y luego sigue sucediendo y luego cada uno se hace un cuento en su propia mente y en su propia realidad, porque así es como vivimos, uh-huh, esa es la uh-huh. verdad. Y nunca se sientan a decir, a ver, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Tú cómo, qué sugieres? ¿Qué podríamos hacer? Sino que simplemente dejan que avance y se hace como esta bola de nieve gigantesca en la que a veces hasta se terminan divorciando y no tienen ni siquiera claro,
claro.
qué es lo que pasó.
Sí, es verdad. Qué loco, ¿no? Como pensar que las cosas, deja tú que no las vayas a resolver, como que le haces nomás así de, pues, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que sí es bien importante, como hemos mencionado en este capítulo y en otros, hacer conciencia, ¿no? Y como que pues no sé, tratar de identificar cuáles son justamente las raíces del problema, responsabilizarse por las partes que te tocan y lo que no, pues a ver cómo se trabaja.
Y ir a terapia.
Ir a terapia siempre. No se hagan, no nos hagamos.
¿Terapia individual o terapia de pareja? ¿Tú qué eres más porristo? Esa palabra existe, ser porristo.
Porristo. Yo creo que depende de la situación. O sea, terapia individual siempre, sí, no. Vaya, cuando digo siempre, no me refiero a constantemente, nunca dejar de ir a terapia, pero de más 20 bien.
20 años todos los lunes fui a terapia.
También hay un momento en el que tienes que descansarlo o te dan de alta, si es que existe tal cosa.
Me encanta el me dan de alta.
Te ponen tu pulserita de hospital así con tu nombre, ¿no? Pero la terapia individual es importante, no dejarla abandonada, incluso como yo le he hecho muchas veces. Pero, y la de pareja, yo he sentido, sí, en algunas veces donde, pues sí, donde pienso, ¿sabes qué? Vamos a terapia, porque uh-huh. no nos estamos entendiendo. Uh-huh. Es claro que los dos le estamos echando ganas, que lo queremos resolver, pero no encontramos un punto medio. Vamos a terapia.
Como que no estamos hablando el mismo idioma.
Exacto.
Y así pasa, como el libro este, el de Las mujeres son de Venus, ¿no?
Sí,
sí, sí. Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Nunca lo leí, no sé qué diga, pero el nombre me
estamos
implica,
asumiendo.
Estamos asumiendo que sí hay lenguajes distintos, ¿no? Dependiendo del género. Y yo creo que más que el género, dependiendo de las personas. Tú tienes claro. tu perspectiva de las cosas, entonces tú las vas a vivir así, yo las voy a vivir así. Y a veces está bien padre ir con una tercera persona claro. y que la tercera persona diga, a ver. Que yo estoy escuchando es da-ra-ra-ra-ra-ra. ¿Es eso lo que estás tratando de decir? Exacto. No, pues en realidad yo lo que quería decir era otra cosa. Ok, ¿qué es lo que quieres decir? Porque con todo y que sabemos hablar desde muy pequeños en nuestra vida, saber hablar y saber comunicarnos es completamente otro boleto.
Totalmente.
Y pueden ser los mejores 400 pesos que te has gastado en tu vida. O digo, depende.
800 o 1,000 o 1,500, lo que te cueste, pero vale la pena. Yo, la verdad, sí vale la pena. Nosotros siempre hemos salido como con esta, o sea, vaya, siempre hemos terminado esas sesiones de terapia en pareja diciendo, sintiendo que valió la pena.
A ¿no? veces nos hemos echado tirillos. O sea, cuando saliendo de ahí es no, de que tú sí, le sí. mentiste a la terapeuta, no
fue. Ahora así. Resulta que eres bien amable, que hablas muy bonito.
Porque enfrente de ella no me gritas.
Sí.
No, o sea, sí hemos tenido sí, momentos sí. de conflicto, pero finalmente se resuelven. Yo sí soy muy en pro de la terapia en general.
Ajá.
Y creo que está padre. La terapia personal para tú poder desahogarte a gusto y la terapia en pareja para poder resolver temas de pareja. Pero aún con esas herramientas de comunicación, terapia, flores de Bach, imanes, sí, viajes de ayahuasca,
todo,
renacimientos, volverte swinger, todo lo que tú sientas.
Hay momentos vegano o crossfitero,
alcalinos,
no importa,
lo que haga falta. Uh-huh. Hay momentos donde de plano toca soltar, donde sí, llega un punto en una relación en donde hay más crisis que felicidad. Uh-huh. Y cuando ya te la estás pasando mal y hay nada de bien, o sea, claro, ya no hay recuerdos ni de lo bien, ya vale la pena, la verdad, yo creo, tronar.
Sí, cuando el balance se vaya hacia el lado negativo y dices, sientes que no vale la pena, pues entonces ya no vale la pena. Y ese umbral para cada quien será muy personal, ¿no? Muy distinto. Dependerá de cosas muy de cada quien. Y se vale también, ¿no? O sea, saber precisamente cuándo soltar. Porque incluso hemos visto memes o esos dibujitos como caricaturas donde alguien está como que agarrando, ya sabes, una rama con espinas, y pues te está lastimando. Y dice, claro, muchas veces es mejor solo dejar ir, solo soltar, en vez de estar ahí lastimándote por quién sabe cuánto tiempo más.
No, yo hice esta promesa, ya sea ante Dios, mi familia, sí, o a ti, te hice esta promesa y ahora nos quedamos juntos para siempre. Y tal vez todas esas crisis eran focos rojos. Uh-huh. Tal vez te estaban diciendo, oye, no. Entonces, sí, yo creo que es muy personal. No hay reglas. No hay como decir, 4 crisis y ya. La tercera crisis es la vencida. O esta crisis, claro, sí, esta no. Simplemente llega un punto dentro de ti, uh-huh, en donde tú tienes que saber si esto es una etapa, si vale la pena, si tienes ganas de seguir con esa persona o si la neta no. Nosotros, afortunadamente, aquí seguimos. Eso, yes, high, sí, five, muy bien, buddy.
Muy bien, pues ¿qué más?
Pues eso es todo. Entonces, ¿cuál sería nuestra recomendación?
Pam, pam, pam. Pues no sé, yo creo que trabajarse mucho a sí mismo, tener el mejor nivel de conciencia que se pueda tener para que cuando sí llegue una crisis, uno saber diferenciar una crisis de una rachita, exactamente, que habíamos dicho. Y si sí es una crisis, saber resolverla, saber enfrentarla, saber todo, hacerlo lo mejor posible. Y cuando no puedas, saber también cuándo tienes que dejar ir.
Suena como que la tenemos clarísima. Suena, nada más, es un engaño. Pero eso está en cada uno de nosotros. Sí. Muchas gracias por escucharnos o vernos. No sabemos qué están haciendo en este episodio de su podcast Te Amo Diario.
Muy bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.
Claro que sí. Adiós.